comenzamos a palpitar la final de hoy entre Brasil y Argentina, y recibo a un periodista de Fox y a un ex campeón de la Copa América en 1991. En realidad no sabía bien cómo presentarlo. Estoy recibiendo a Diego Latorre. Diego, buenas tardes y gracias por atendernos aquí en 3-0.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Un gusto hablar contigo. ¿Y cómo te gustaría que te presentara si tuvieras que elegir una de las dos?
No sé. No sé, cualquiera viene bien, así que tómate la libertad.
Bien. Diego, ¿cómo ves la final de hoy entre Brasil y Argentina? ¿Cómo esperás que se dé el partido?
Bueno, creo que como toda final va a ser tensa. No creo que se vea un partido como los anteriores de Argentina. Da la sensación que es el favorito y, bueno, acá en Argentina todos hablan de Argentina campeón, pero bueno, frente a esta Brasil, es verdad que es un Brasil diferente a otros, pero bueno, siempre uno guarda la reserva del caso, sabiendo que una jugada, un error, un acierto pueden llevarte a ganarla o a perderla a la final, ¿no?
Claro, a veces se dan cosas en los partidos que los terminan condicionando tremendamente, ¿no? Y en esta Copa han pasado muchos de esos. Por ejemplo, el partido entre México y Paraguay, que en el primer minuto se da una jugada que condiciona todo el partido. El partido de ayer entre Uruguay y México, que creo que pasó algo parecido. Por eso uno tiene que ser cauto cuando habla antes de los partidos, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso es esencial. Tal vez en un campeonato más largo uno puede pronosticar quién puede ser campeón o quién le va a ir bien, pero en un partido que es decisivo, además juegan otras cosas que los futbolísticos. Están los nervios, eso de respetar al rival, de saber que cada uno que se equivoca puede pagarla muy caro, y eso te lleva a equivocarte justamente. Así que ojalá que sea un partido muy abierto, como todos los de esta Copa América, por otra parte, porque se vieron inusualmente muchos goles, pero tal vez el partido va a durar en la medida que Argentina pueda lograr el primer gol, porque Argentina se mueve mucho mejor cuando el resultado se le da a favor. Así que yo presumo que de todas maneras va a ser un partido muy cerrado, muy complicado, y que Brasil tiene esa capacidad de anular a veces extrañamente a cosas del rival y tal vez no imponga o no sea superior al adversario, pero bueno, es Brasil y por ahí en una jugada se inspira Robinho y puede ganar el partido solo, ¿no?
Totalmente, y vos sabés que suscribo eso que decís de que Argentina cuando mete el primer gol cambia absolutamente. Creo que si vos querés controlar el partido con Argentina, lo peor que te pueda pasar es que te haga un gol enseguida, ¿no? Creo que pasó en el partido con Perú, que se la había llevado bastante bien Perú hasta que Argentina hace el primer gol. Y pasó lo mismo con México, ¿no? Que también el partido estaba bastante parejo hasta el gol de Heinze. ¿Qué es lo que cambia en Argentina a partir de ese primer gol? Capaz que los espacios, se sueltan más los jugadores que tiene de mitad de cancha hacia arriba. ¿Qué es lo que hace ese primer gol que aumenta tanto el rendimiento argentino?
Yo creo que el estado de ánimo, fundamentalmente. Más allá de algunas otras cosas que evidentemente se potencian y mejoran en la medida que aparezcan esos espacios escondidos que no están en el primer tiempo o hasta que abra el gol. Yo creo que el estado de ánimo de un futbolista, cuando las cosas vienen bien, si a esto se le suma la categoría, las individualidades, las variantes que tiene el equipo argentino, empiezan a declinar un poco o a inclinar en realidad la balanza, y todo parece que termina con cierta comodidad cuando uno analiza el partido antes del gol. Hasta el momento Argentina no era tan superior a los rivales como fue después. Entonces hay un quiebre, hay un punto de inflexión entre el antes del gol y después. Uh-huh. Y esto hace que el rival tenga demasiadas precauciones, no lo salga a atacar a Argentina, trate de no ofrecerse, de acumular gente atrás y ver qué pasa. Y en ese ver qué pasa, Argentina encuentra problemas y dificultades, porque obviamente cuando no hay espacios y el rival amontona y apila gente, bueno, el grado de dificultad aumenta notablemente. O sea, uno tiene que extremar la precisión, jugar incómodo, y esto evidentemente no beneficia a jugadores que viven del estado de ánimo, como Messi, como Riquelme, como Tevez. Así que bueno, es un poco el panorama, ¿no?
Claro, claro. Diego, vos fuiste dirigido por Basile en la Copa América aquella que recordábamos del 91. ¿Qué tiene de positivo el Coco Basile, que en los últimos años ha ganado absolutamente todo con Boca y ha tenido una muy buena actuación, también un muy buen arranque, por lo menos, no tanto en los amistosos, pero sí en esta Copa América con la selección argentina?
Fundamentalmente es un tipo que desdramatiza un poco el fútbol, no le pone demasiada información a aquellos jugadores que no la necesitan. Es un tipo que mediante la simpleza trata de ubicar y de ordenar la cabeza del jugador. Más que nada hoy en día, que el futbolista entra a la cancha ya con un montón de cosas, ¿no? Ya no sé, publicidad, agentes que andan ahí revoloteando, el entorno ya, los medios que también son multitudinarios. Uh-huh. Y es como que uno entra a la cancha ya con demasiadas cosas en la espalda, y si a esto le sumamos que hay un entrenador riguroso que mide cada movimiento del futbolista, bueno, es como que uno ya está demasiado atado y no se puede expresar de la manera que uno quisiera. Y Basile justamente ayuda a que el rendimiento del jugador sea mejor y mayor por eso. Y además no inventa, porque yo digo, inventar en el fútbol es fácil. Y uno parece que, como que si hay un técnico que sea simple y que ordene las cosas como tienen que ordenarlas, es como que no sabe, y no es así, al contrario, sabe más el tipo que hace lo que hay que hacer, que ubica a los jugadores en el lugar donde rinden más, que le da al futbolista la motivación y la información justa y necesaria como para que el tipo pueda expresarse de la mejor manera en el terreno donde él se siente cómodo, ¿no?
Se habla mucho de eso, de esas características, cuando se habla de Ramón Díaz también, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Siempre se dice eso, o un discurso bastante similar a eso, cuando se dicen las virtudes de Ramón Díaz.
Por supuesto, y hoy en día que la televisión enfoca más a los entrenadores que incluso al partido,
sí, es
como que el entrenador quiere estar por delante del fútbol, o sea, primero vengo yo y después el futbolista o el partido. Y esto para mí es un error muy común en los entrenadores que han tomado un poder en los últimos años, creo que desmesurado, y es como que si el entrenador plantea mal un partido se pierde, y si lo plantea bien se gana, y el fútbol tiene muchos imprevistos y depende de la capacidad natural dentro de un orden, obvio, pero no mucho más que eso, ¿no?
Uh-huh. La verdad, para mí lo más importante para analizar un partido son las situaciones de gol. Y la verdad, Argentina ha sufrido muy pocas situaciones de gol. O mejor dicho, los rivales le han creado, por lo menos en los partidos que yo he visto, que fueron casi todos, pocas situaciones de gol. ¿Es un equipo que es equilibrado, que es fuerte defensivamente, o en realidad es que los rivales se han animado poco a atacarlo?
A mí me parece que Argentina le entrega la pelota al rival muy poco. Este es el tema, ¿no? Uh-huh. El balón es un elemento defensivo muy importante también. Y además, tener siempre la pelota en los pies es como que uno produce un daño psicológico en el rival casi irreparable. Por eso es como que si uno analiza los partidos de Argentina, puede llegar a decir en algún momento, es lento, no cambia el ritmo. Y no es así. Argentina juega para atrás, toca hacia los costados y es profundo cuando tiene que serlo. Pero el rival corre atrás de la pelota sin agarrarla, y entonces el segundo tiempo, cuando quiere dar alguna señal en el partido, alguna respuesta, ya no tiene fuerzas físicas ni anímicas tampoco como para poder soñar con dar vuelta un resultado, ¿no? A mí me da esa sensación.
¿Por qué le cuesta tanto a los rivales quitarle la pelota a Argentina? Porque me parece que un equipo lento también tiene que tener muchas dificultades para tenerla, porque para tener la pelota hay que correr mucho también, ¿no? Hay que desmarcarse, hay que rotar, hay que buscar los espacios.
Bueno, yo acá dicen que es lento, yo creo que no.
Claro.
Es un equipo que no es lento precisamente. Pasa que sabe manejar los ritmos del partido y además hace correr mucho la pelota. Y por eso es que el rival termina dispersándose en la cancha, como tiene que tapar tantos huecos, hacer tantas cosas y marcar a tantos jugadores, en algún momento la tensión baja, disminuye, y además defender permanentemente exige no cometer errores, y apenas hay un equipo que comete el mínimo error, Argentina te lo hace pagar muy caro, y por eso vimos contra México que llegó en dos o tres ocasiones México y no pudo hacer un gol. Argentina, en el primer intento de avance, en una pelota parada, chau, a la lona todo, ¿no? Y esto también es marcar una diferencia. No solo está en crear tantas situaciones de gol, sino también tratar de capitalizarlas, teniendo futbolistas que sean precisos a la hora de definir, ¿no? Que apunten a los palos, que incluso arriesguen una definición sabiendo que se puede ir la pelota afuera, pero que no la agarre el arquero. O sea, son muchas cosas que Argentina tiene, muchas variantes, como para herir al rival casi de muerte cuando hace un gol, ¿no?
¿Cuál es el jugador para ti más decisivo de esta Argentina, o cuál ha sido el más decisivo en esta Copa América? Porque muchos hablan de Riquelme, que ha abierto la mayoría de los partidos, otros hablan de Messi, también hay muchos que mencionan a Mascherano, porque para hacer convivir tantos jugadores con buen pie y con tan buen trato de pelota, también tiene que existir un Mascherano, que además de tener buen pie, corre para todos lados. ¿Quién ha sido para ti el más destacado, digamos, el que ha sido más decisivo en esta Copa América?
Yo creo que en un equipo, para que aparezca, es porque tienen respaldo. A mí me da la sensación que han habido futbolistas que han estado un poco a la sombra de los demás, pero que han sido también importantes en el equipo, ¿no? Llámese Verón, Zanetti, Ayala, Milito. Si tuviera que elegir a un jugador, yo me quedo con Riquelme, porque es el que mejor entiende el juego. Uh-huh. ¿A qué llamo yo mejor entender el juego? Que la toma de decisiones, ¿no? Claro. O sea, el tipo sabe cuándo ir para adelante, cuándo acelerar, tiene el partido en la cabeza. Siempre trata de no chocar, no arriesga una pelota cuando hay que arriesgarla, hace jugar al equipo. Y se vio en Boca. Él en la Copa Libertadores sacó campeón a Boca. O sea, le ha agregado gol, llega al área, a veces es más importante en el resultado que en el desarrollo del partido, y muy pocas veces se equivoca, se entrega a un rival. Entonces me parece que Riquelme, más allá de Messi, que es espectacular y que da la sensación de que cuando agarra la pelota se va en el aire, y Mascherano, que es un pulpo en la mitad de la cancha, yo creo que el que mejor juega al fútbol es Riquelme.
A veces ese saber tomar esas decisiones de las que vos hablás, ese entender el juego, es más importante que cualquier otra dinámica y cualquier otra velocidad que se pueda tener, ¿no?
Sí, pero yo creo que la técnica tiene que estar siempre a la altura de las decisiones. O sea, ¿para qué me sirve ser habilidoso a mí si no puedo sacar provecho de esa habilidad? ¿Para qué sirve ser alto si no sé cabecear? O sea, un poco es eso en este juego. Hay que separar bien qué es tener condiciones y qué es saber jugar, ¿no? Hay una diferencia muy clara, y un tipo limitado puede saber jugar mejor al fútbol que un hábil que tiene esa habilidad, digamos, como un hecho hasta casi casual, porque se lo dio la naturaleza, pero no saca partido o jugo de esa habilidad porque, no sé, se mete en lugares donde no tiene que meterse, porque gambetea en cualquier zona de la cancha, porque siempre toma una decisión equivocada. O sea, la gente muchas veces no identifica al tipo que sabe jugar, y sí identifica al tipo que es hábil. Entonces hay una diferencia, y Riquelme habla a las claras de lo que es saber jugar.
Claro, ¿se aprende eso? Es decir, porque está lleno de jugadores con condiciones técnicas espectaculares, pero que no entienden el juego y entonces no brillan en la medida que podrían brillar. ¿Se puede aprender a entender el juego? Es decir, ¿eso se mejora con el tiempo? ¿O si no lo tenés, es muy difícil que lo adquieras?
Es muy complicado, es lo más difícil. Yo creo que se decide mal, juega mal, independientemente de las condiciones que tenga. Es muy difícil decirle a un tipo apretar un botón o repetir gestos en los entrenamientos, porque después está el partido y cuando tiene que tirar un centro por ahí gambetea, y cuando él tiene que pegar al arco tira un centro. O sea, eso es lo más complicado en el fútbol. Yo creo que eso no se enseña, eso ya viene con uno y va a morir con uno. O sea, es lo más complicado para un entrenador hacerle entender o dirigir al jugador de determinada manera, porque después está como el acto inconsciente del futbolista que sale en el momento, ¿no? Y, uh-huh. y eso es lo que en definitiva inclina la balanza para un lado o para el otro, ¿no?
Sabés que eso se ve mucho en todo el partido, ¿no? Pero se ve capaz que más flagrantemente en los contragolpes, en el manejo de los contragolpes. ¿Eso no se puede mostrar en un video, digamos, mostrarle al jugador cómo decidió mal para que después pueda decidir bien en función de lo que vio?
¿Sabes por qué no? Porque después es como que uno aprende. A ver, yo lo comparo con, por ejemplo, con un colegio, ¿no? Uh-huh. Si uno empieza a estudiar algo de memoria, después le hacen una pregunta de lógica y no la contesta bien porque ya tiene aprendido como el discurso, ¿no? Aparte, no hay dos jugadas iguales en el fútbol.
Claro.
No es que uno puede repetir 50 veces en el entrenamiento y después al partido uno la puede aplicar, porque no, porque hay otras circunstancias, porque en vez de defender dos defienden tres o uno o ninguno. Entonces es como que cada hecho pertenece al hecho mismo en sí, y es difícil trasladarlo a un entrenamiento, y además el entrenamiento siempre es un ensayo de lo que va a pasar, y en el ensayo uno está como más suelto, más libre, y en el partido uno tiene otros obstáculos, eso es evidente. Por eso hay una frase en el fútbol que muy vieja, que dice, y cierta además, que dice que hay jugadores que son de entrenamiento y otros de partido. Bueno, esto es un poco así, ¿no?
Uh-huh. Es como el tema de los penales, ¿no? Que acá en Uruguay, imagínate cómo estará el tema de los penales. Siempre se dice lo mismo: ¿por qué no entrenan los penales? Y yo siempre digo, porque por más que entrenes, después cuando tenés el disco blanco en la definición, es otra cosa que tenerlo en el entrenamiento.
Es así, pero bueno, uno puede aprender las cosas de diferentes maneras también. En el entrenamiento se trampean cosas, ¿no? Uno a veces entrena y es como que hace, no digo lo que quiere, pero lleva las cosas al terreno personal, ¿no? Acomoda la situación como más le convenga. Y en el partido uno tiene que un montón de cosas alrededor que no las provoca o no las puede ensayar en un entrenamiento. Por ejemplo, la gente, el árbitro, el rival, la misma presión, cómo uno llega a ese partido también, porque esto es así. Yo por ejemplo trato de mirar antes que patee un penal un jugador cómo ha jugado, y tiene mucho que ver, porque el penal lleva mucha fe, y si uno no tiene fe para plantarse delante de la pelota y incluso hacer el gol al mismo lugar donde va el arquero, ¿no? Una pelota cuando lleva fe se nota, y por eso es importante todo eso para elegir quién puede llegar a patear un penal, y por eso el entrenamiento siempre es relativo, y el entrenador, bajo mi punto de vista, tiene que aportarle cosas a nivel individual al jugador, porque generalmente los entrenamientos son colectivos, y el entrenador tiene que hablarle a 20, y los 20 no reaccionan de la misma manera. Claro. Nosotros somos distintos uno del otro. Hay jugadores que ante un penal es como que se sienten cómodos, y otros que se sienten con mucha presión, y no hablo de edades, sino de manera de ser. Entonces, sí. Yo creo que todo se puede mejorar hasta un cierto punto. Todos tenemos un techo. Si nos comparamos con, no sé, yo quiero ser Maradona, pero claro, a nivel individual uno puede seguir creciendo, pero mientras el entrenador apuntale al jugador, sepa qué características tiene, sepa qué tiene que mejorar y cómo mejorar con los entrenamientos e incluso hasta con los partidos también enseñan cosas, y el entrenador se tiene que agarrar de eso también a veces, ¿no?
Diego, te llevo al tema de Uruguay. ¿Cómo has visto a Uruguay de la mano del maestro Tavares, otro conocido tuyo? Ya lo tuviste como entrenador en Boca. ¿Qué te ha parecido el equipo?
Bueno, yo creo que Uruguay en los últimos años ha sacado grandes jugadores, pero en los mismos puestos, ¿no? Entonces esto es como que va condenando un poco. Yo creo que Tavares es un gran entrenador, no creo, estoy seguro, un tipo que a mí individualmente me enseñó muchas cosas, tipo que sabe por dónde tiene que caminar un equipo, y es complicado. Insisto con esto, no hay muchos jugadores, hay muchos delanteros en Uruguay, pero no hay ningún enganche, por ejemplo. Entonces esto va limitando un poco, y esto ya no tiene nada que ver con el entrenador, sino con, son como generaciones que se van dando, y bueno, uno no puede hacer nada contra eso, ¿no? Pero Tavares evidentemente es un gran entrenador, y Uruguay jugó en la medida de lo que uno espera que puede jugar. No vi que sea el gran equipo, ni tampoco vi que haya sido un mal equipo. Simplemente a mí me da la sensación, cuando se dan las situaciones y cuando la cosa es favorable, Uruguay está a la altura de pelear contra cualquiera, y después obviamente que cuando tiene que superar o ser claramente mejor que el rival, también le cuesta. O sea, me parece que Argentina y Brasil, en menor medida, están un escalón arriba del resto, y después lo demás puede pasar cualquier cosa. Esa es la sensación que tengo, ¿no?
Sabés que tocaste el tema del enganche, y es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Es necesario tener un enganche para jugar bien? ¿O se puede jugar bien sin enganche?
No, se puede jugar bien sin enganche, pero es obvio que para los delanteros, incluso para que el equipo descanse un poco más, el enganche cumple una función vital en el equipo. Es el que le da la pausa, el que acelera, el que maneja los ritmos del partido, el que te mete esa pelota que nadie ve o nadie espera. Entonces, el que por ahí te soluciona de pelota parada algún partido. Y bueno, se están acabando en el mundo mundial, pero yo creo que es un puesto que habría que recuperar, porque incluso si le preguntás a los delanteros o a los volantes, ¿a quién querés tener enfrente, si no sé, a Mauro Silva o a Riquelme o a los defensores le preguntás eso, te van a decir, no, yo si juega Riquelme sé que el partido es otro, y si le preguntás a los delanteros y a los volantes a quién querés que te entregue o a quién se la tenés que entregar la pelota, te van a decir al enganche, porque se la va a cuidar, que va a hacernos descansar, y bueno, es un puesto clave, pero claro, no hay que inventarlo, tiene que nacer, y para que nazca tiene que haber entrenadores que confíen en esa clase de jugadores y que los pongan a jugar y que prefieran eso y no una táctica de 4-4-2, y bueno, creo que pasa un poco de todo, ¿no? Es un cúmulo de situaciones.
Claro, si no tenés un enganche típico, es mejor no inventarlo y jugar con otra táctica, ¿no? Porque capaz que es por ahí la historia.
Por supuesto, no hay que poner un jugador y decir, bueno, vos jugás de enganche. Eso ya no viene con uno, no, aparte no. Yo digo que cada puesto tiene un secreto, y por eso hoy se juega con los famosos carrileros, con línea de tres. Digo, sí, bueno, pero no tienen el oficio de un lateral para cerrar. Se transforman en delanteros, no lo son, y en determinados momentos se transforman en defensores, tampoco lo terminan siendo, y es como que uno, los entrenadores muchas veces adaptan su propia manera de ver o su táctica, y después le ponen jugadores, cuando la cosa en realidad debería ser al revés.
En Argentina también están desapareciendo los enganches, porque uno habla de Riquelme y es un enganche clásico, para mí Gallardo es un enganche clásico, pero tampoco hay muchos más enganches argentinos, más allá de que pueda estar olvidándome de alguno, obviamente, pero tampoco es que haya una superpoblación impresionante, ¿no?
No, para nada, ¿no? No, porque además al enganche se le piden muchas cosas, ¿no? Se le pide una, se le pide correr, bajar el 5, marcalo, llegá, tocá, desprendete rápido la pelota, hacé la pausa. Bueno, entonces son pocos los jugadores que reúnan todos esos requisitos. Entonces el técnico muchas veces, por una cuestión de no sé si de llamarlo de miedo, porque es una palabra fuerte, pero sí de no querer perder, elige al jugador que corre más, que inventa menos, pero que corre más, y bueno, es como que se va desnaturalizando esa posición, y hasta que... No sé, si desaparece Riquelme, puede llegar a quedar en el olvido, incluso hasta acá en Argentina, que que es un país que a lo largo de su historia ha sacado números 10 como como algo muy muy fácil, ¿no? Y bueno, ahora si se va Riquelme, yo creo que no va a haber un exponente tan fiel y tan claro de lo que significa ser un enganche en un equipo de fútbol, ¿no?
Sí, acá pasa algo similar, ¿no? Es como que han desaparecido un poco los enganches. El último más clásico capaz que fue Tejera, que tampoco tuvo demasiada actividad en la selección. Ahora está apareciendo Nacho González, que es muy nuevo, pero es algo que sucede permanentemente, e incluso los enganches que van desde Sudamérica a Europa muchas veces terminan jugando como el doble pivote clásico ahí en la línea de cuatro del medio, o tal vez como puntas, pero desaparecen un poco del enganche clásico también en Europa.
Sí, claro, los compran por una cosa y terminan siendo otras, ¿no? Es una cosa increíble, pero es así. Por eso decía antes lo de que los entrenadores son muy rígidos en sus maneras, y los jugadores es como que se tienen que adaptar a lo que quiere el entrenador, ¿no? Si viene un enganche, por ejemplo, Riquelme, un equipo, y el entrenador le gusta jugar 4-4-2, no modifica el sistema por tener a Riquelme, no, adapta a Riquelme, no sé, a jugar a la izquierda, a jugar de doble 5, o a jugar como segundo punta, y entonces ahí es como que ya la cosa empieza a no funcionar.
Impecable, Diego, te hago la última, tiene que ver con tu carrera periodística, digamos. ¿Cómo fue esa reconversión, digamos, a periodista? ¿Es algo que se fue dando? ¿Fue algo buscado que te gustaba de antes? ¿Fue una casualidad? Porque la verdad, lo haces bárbaro el comentario, la verdad uno aprende mucho escuchándote comentar.
No, fue algo que se fue dando, no lo busqué para nada. Yo cuando terminé de jugar, que fue en México, me llamaron aquí de Fox, y poco a poco fui metiéndome, primero la última palabra, fui comentando fútbol mexicano, después pasaron a fútbol inglés, y es como que, bueno, cada profesión tiene un secreto, como decía antes, ¿no? Y si uno se adapta a los ritmos, a los tiempos, y saber ser justo y medido, y que bueno, entender cuál es el papel, bueno, en mi caso traté de hacerlo lo más rápido posible, y bueno, también entiendo que no me confiere más autoridad haber jugado al fútbol que otros periodistas que hablan. Simplemente yo puedo explicarlo desde otro lugar. Trato de utilizar todo eso que me dio la experiencia de haber estado dentro de una cancha para volcarlo en esta nueva carrera, pero nada más que eso. No me gusta hablar de mí, no me creo con más autoridad que nadie, simplemente, bueno, trato de aportar lo que yo pienso que tengo que aportar.
Pero hay algo que también es interesante en tu caso, y es que evidentemente vos tenés cosas para aportar que otros no tienen, aunque sea desde otro lugar, pero tenés por toda tu trayectoria como futbolista. Pero capaz que eso no te serviría de nada si no supieras expresarlo bien, ¿no? Que a veces cuesta un poco por los ritmos, por la velocidad con la que hay que hablar a veces, y en tu caso es como que se ha dado todo naturalmente, ¿no? Es como que eso también está de tu lado, digamos.
Sí, bueno, yo tuve una formación familiar muy importante, estudié en un buen colegio, fui hasta el segundo año en la universidad, cosa que tampoco es que me jacto de eso, pero bueno, el fútbol, los viajes, las concentraciones, las rutinas han hecho que mi carrera universitaria no llegue a ser o no llegue hasta el final, y bueno, leo, no sé, me informo, trato de mantenerme informado y actualizado, así que pero la base es muy importante. Uno no puede recuperar leyendo si uno no tuvo una buena base escolar desde muy chico, y yo la tuve. Ese es un tesoro que mis padres me han dado y que yo lo tengo que guardar y tratar de volcar en la medida de mis posibilidades, ¿no?
¿Estás esperando alguna oportunidad para dirigir? ¿Está en tus planes, digamos, comenzar
No, me han ofrecido alguna cosa, pero no. Yo creo que está la vocación también. A mí me da la sensación que hay muchos entrenadores que siguen ligados al fútbol porque, no sé, tienen un nombre y no saben qué hacer después, porque esta vida del deportista es muy corta, y siguen ligados al fútbol porque, bueno, es una manera de seguir, de continuar con lo que uno ha hecho, no sabe hacer otra cosa, entonces, bueno, tiene que seguir. Pero después está la vocación, y eso son pocos los entrenadores que son vocacionales. Y yo no tengo la vocación de futbolista, no sé, tal vez no la desarrollé, no tengo la vocación de enseñanza, de decirle, pararme frente a un plantel y explicar. Y es raro, porque sí lo puedo hacer delante de una cámara, pero no sé si lo podría hacer. Aparte que también es un medio que no me gusta, porque el entrenador es como que vive sobreviviendo, valga la redundancia. Y es como que nunca se siente totalmente dueño de su puesto, ya sea por la gente, por los resultados, por los directivos. Y eso mucho no me gusta, depender de otros y no de la propia capacidad,
¿no? Y aparte dependés de 3 centímetros. Fíjate que acá, cuando García erró el penal, empezaron a matar a Tavares. Imagínate si lo hubiera hecho, estaríamos jugando a la final. Es decir, es muy complicado ser técnico, porque lo primero que matan es al propio entrenador cuando las cosas no salen. A veces jugás mal y está bien que te echen, pero a veces errás un penal, quedás afuera y te tenés que ir igual, ¿no?
Sí, hoy estaría Uruguay jugando con Argentina. Sí. Imagínate qué importancia es. Qué importante es tener la suerte o esos 3 centímetros que decís, y uno analiza lamentablemente el fútbol desde el resultado, como que el resultado justifica todo y no debe ser así, ¿no? Obviamente que en un torneo corto como la Copa América, esos 3 centímetros te dejan una final o cuarto, como pasó con Uruguay, pero bueno, el resultado, yo creo que sí es válido, es importante, es lo que sirve, pero también hay un montón de cosas en el juego para llegar al resultado y para obtenerlo. Y ahí el entrenador es que a veces muy poco tiene que hacer, sobre todo en la definición, donde depende a veces de, como dije antes, del estado de ánimo, de la templanza, de cómo te levantaste ese día. Y bueno, el entrenador queda ahora a Tavares como culpable de una situación que él no ha generado, ¿no?
Uh-huh. ¿Te imaginás una charla de Coco Basile con Pizarrón haciendo dibujitos por dónde va a moverse Robinho? ¿O te imaginás una que diga, muchachos, jueguen como hasta ahora, diviértanse, que vamos a ganar el partido?
Claro, ni una cosa ni la otra. No sé, el día del partido, convengamos que es un recordatorio de las cosas que hay que hacer y ya, digamos, la información está de lo que se va a hacer. Ahora, bueno, obviamente que cada rival tiene sus problemas y hay que tratar de superarlos según quien juegue. Si en este caso Robinho, obviamente tiene que haber un remedio como para taparlo, y yo creo que con la categoría de los jugadores, la defensa que se hace, cómo se hace, el futbolista argentino tiene talento defensivo y no creo que Robinho hoy pueda hacer la gran jugada de su vida contra Argentina, así que porque también hay que tener talento para defender, y este es otro capítulo, ¿no? Que sí. Es mucho más extenso, pero sí. Digo que hoy Robinho va a encontrar algunos problemas, y bueno, por eso es que hoy Basile no va a cambiar absolutamente nada de lo que ha venido diciendo, y solamente reforzar la idea, el estilo de juego de Argentina.
Metiste el capítulo de la defensa medio lejos en la charla, así que la vamos a dejar para otra oportunidad. Diego, ha sido un placer hablar contigo y suerte para hoy en el partido final.
Bueno, muchas gracias. Ojalá que sea un buen partido para todos los que nos gusta el fútbol, más allá de quién juegue.
Y pinta para eso, por lo menos, ¿no?
Sí,
talento hay.
Talento hay, pero muchas veces en esta final no se puede expresar, pero ojalá que sí, que el partido esté a la altura de lo que nosotros esperamos, ¿no?
Un abrazo grande y nuevamente gracias por habernos atendido,
Gracias a vos, chau.